Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
El otro día yo estaba en una tiendecita comprando un sándwich y una Coca-Cola y oí a un hombre pedirle direcciones al bodeguero, y algo en mi corazón dijo: pobrecito, está perdido. Porque a los hombres no nos gusta admitir que estamos perdidos. El hombre quiere siempre dar la impresión de que sabe a dónde está y sabe a dónde va, y nos es muy difícil admitir por fin: no tengo idea. Por favor, alguien dígame cómo llegar a donde tengo que llegar. Y este estaba pidiendo direcciones, y yo estaba escuchando, y entonces me di cuenta que él quería llegar a la ruta 3 para luego coger el Turnpike, y pensé: este va a tener mucha dificultad en encontrar la ruta 3 desde aquí de donde estamos. Entonces me acerqué a él y le dije: si usted quiere, usted me puede seguir, yo voy en esa dirección, y cuando lleguemos al punto donde la ruta 3 se separa este y oeste, yo le voy a indicar para que usted siga por donde usted tiene que seguir, y así pronto encontrará el Turnpike. Y él dijo: muy bien. Entonces me metí en mi carro y él en el suyo, y me fue siguiendo, y cuando llegamos a ese punto yo saqué la mano y le dije: por aquí. Él se puso a mi lado y me saludó y me pitó, y yo me sentía tan bien, tan feliz conmigo mismo, ¿verdad? Porque pensé: por fin he hecho algo bueno en este día. Ayudé a un hombre que estaba perdido a encontrar el camino. Y ustedes saben que la Biblia nos dice que con ese propósito vino el Señor Jesús al mundo. En estos días en los cuales nosotros estamos preparándonos para celebrar la llegada de nuestro Señor, debemos de entender el por qué vino Cristo al mundo. Vino, pero vino con un propósito, y Él mismo lo declaró. Vamos a leer en Lucas el capítulo 19, los versículos del 1 al 10, porque ahí está ese texto donde el Señor Jesús nos dice el por qué vino al mundo. Quizás no habíamos pensado en este texto como un texto navideño, pero de alguna manera podemos entenderlo así. Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está la razón por la cual Cristo Jesús vino al mundo: para buscar y salvar a lo que se había perdido. El Señor le decía eso al gentío que se había congregado alrededor de la casa de Zaqueo, murmurando de que Jesús había entrado a estar con un hombre que era pecador, el jefe de los publicanos en Jericó. Y el Señor Jesús está diciendo: precisamente es entrado en casa de este gran pecador, porque es la razón por la cual yo vine a la tierra como hijo de hombre, para buscar y salvar los que están perdidos en el pecado. Si usted hubiese preguntado a los que vivían en los tiempos del Señor en Israel, ¿quiénes eran los peores pecadores de toda la nación? Ellos habrían dicho indudablemente: los publicanos. Esos hombres que colectan impuestos en nombre de Roma, que se aprovechan de sus conciudadanos, que nos roban, que nos quitan todo para llenarse ellos sus bolsillos. Y los publicanos pues estarían en gran peligro de sus propios paisanos si no fuese porque el gobierno de Roma los protegía. Nadie podía tocar a un publicano. Los romanos los protegían porque ellos pues colectaban el dinero del pueblo y claro, se enriquecían. Y es interesante pensar que en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Señor Jesús casi siempre presentaba a los publicanos en una muy buena luz, no para glorificar su pecado, sino para reconocer que ellos, los publicanos y otros de los peores pecadores, eran los que más dispuestos estaban a escucharlo a él, a venir a él para recibir alguna palabra que pudiese ayudarles. Parece ser que el peor pecador a veces es el que más desesperado está, el que más consciente está de su situación, de su necesidad, y está más dispuesto a buscar al Señor que algunos otros que quizás no los consideramos tan malos, ¿verdad? Es interesante pensar que uno de los discípulos del Señor, Mateo, fue un publicano. El Señor lo llamó de aquella misma banca donde él estaba sentado colectando impuestos para Roma. El Señor llamó a Mateo, le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y dejó allí aquel negocio lucrativo, ¿verdad? Y dijo: me voy con el Señor Jesús. Es mejor seguir a Cristo que quedarme aquí robando a las personas. Interesante que en este mismo libro de Lucas, unos capítulos antes, está la historia del joven rico, otro que tenía mucho dinero, pero este no era considerado un vil pecador, este era un príncipe del pueblo, quizás hasta miembro del Sanedrín, y él también quiso oír a Jesús, pero cuando el Señor le dijo: bueno, si quieres seguirme, tienes que vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres y entonces puede venir y seguirme, dijo: no puedo, porque amaba sus riquezas. Y entonces el Señor Jesús dijo: qué difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos, porque está aferrado a lo material. Pero luego el Señor Jesús añade: pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede salvar al peor pecador. Y él quiso comprobarlo. Bueno, lo comprobó muchas veces, y en esta historia, en el caso de Mateo, de Zaqueo, perdón. Y entonces, pensando: bueno, Señor, viniste a la tierra y tú nos dices el por qué. Ahora, ayúdame también a saber cómo yo aplicar esto a mi propia vida y saber cómo responderte a ti. Vamos a considerar un poquito este texto. Primeramente dice aquí que el Señor vino a buscar y a salvar al perdido. El Señor Jesús vino a buscar. En este texto, Él habla de sí mismo usando ese título, Hijo de Hombre, ¿verdad? Un título que le gustaba mucho usar al Señor. En el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros sabemos que el Señor Jesús es Dios encarnado, el Dios eterno, el Hijo eterno, que ha existido desde la eternidad y que existirá hasta la eternidad. Se hizo hombre, se humanó. Dice la Biblia que se despojó de su gloria y bajó del cielo a esta tierra y se hizo como nosotros. Lo único que no comparte con nosotros es nuestro pecado, pero en todo es como nosotros. Y el Señor lo aceptó como algo de lo cual Él no se avergonzaba, el ser como nosotros. Dice la Biblia que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Y entonces Él felizmente tomó ese título para sí mismo, Hijo del Hombre, para hablar acerca de su deidad, pero también para hablar acerca de su divinidad. Porque ese título viene del Antiguo Testamento, de la profecía de Daniel. Ahí es donde por primera vez se habla del Hijo del Hombre. Y me gustaría leer con ustedes en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Aquí Daniel está hablando de una visión que él tuvo. Daniel escribe unos 500 años antes de Cristo. Y él dice así, Daniel 7, 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Así que Daniel está describiendo una visión que él tiene del cielo, y en esa visión él ve a uno que se parece a un ser humano, a uno como un hijo de un hombre, que viene hasta el anciano de días. Anciano de días es un título que se le da a Dios, al Dios eterno, el Dios que ha existido desde la eternidad, el anciano de días. Y este, que es como hijo de hombre, se acerca al trono de Dios. Ahí mismo nosotros deberíamos de pensar, este ser tiene que ser especial, porque nadie puede acercarse así al trono de Dios. Y dice el versículo 14 de ese hijo de hombre: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que de ese hijo de hombre se nos dice que se le dio dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos le sirvan, y se nos dice que su dominio es dominio eterno. Así que aquí hay una palabra, un texto que nos habla de la deidad de Cristo Jesús. Solamente Dios ha existido desde la eternidad. Solamente Dios puede tener un dominio eterno. Y es Dios, pero también es hombre. El Hijo de Dios y el Hijo de hombre. Ese es Cristo Jesús. Y Cristo dice: el Hijo del Hombre fue el que vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso que cuando Dios decidió obrar nuestra salvación, no envió a un súbdito, sino que vino Él mismo. Dios vino para salvarnos en Cristo Jesús. Y Él es el que toma la iniciativa, ¿verdad? Él es el que da el primer paso. Dios es el que viene al mundo. Nosotros decimos, claro, nosotros no podíamos subir al cielo, pero aún si pudiésemos haberlo hecho, no lo habríamos hecho. Dios es el que tuvo que dar el primer paso. Dios es el que vino a nosotros, como lo hizo en el caso de Zaqueo. Zaqueo verdaderamente no estaba buscando a Cristo, solamente tenía interés en verlo. Así nos dice el texto, ¿verdad? Sucedió que un varón llamado Zaqueo, versículo 2, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Quizás era pura curiosidad por parte de Zaqueo. He oído algo acerca de este Jesús de Nazaret. Donde quiera que va, atrae a las multitudes. Dicen algunos que hace milagros. Y hasta he oído que uno de los míos, un publicano llamado Mateo, se ha hecho discípulo de él. Me gustaría verlo. Y fue y se subió en un árbol. La Biblia hasta lo describe y dice que fue un sicómoro. Se subió porque era de corta estatura, y su deseo era simplemente ver a Jesús. Pero lo interesante es que el Señor Jesús ya lo estaba esperando a él, porque la gran sorpresa de Zaqueo fue que al pasar Jesús, el Señor se vuelve, lo mira directamente y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor ya tenía todo un plan para Zaqueo. Zaqueo quería ver al Señor, pero el Señor lo quería ver a él aún más todavía. El Señor le dijo: es algo urgente, tiene que ser que yo llegue hoy a tu casa. La verdad es que debemos de entenderlo. Dios nos busca a nosotros. No somos nosotros los que lo buscamos a Él. La Biblia lo declara, ¿verdad? En Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11 se nos dice que no hay bueno ni uno solo, que no hay ninguno que entiende y que no hay ninguno que busque a Dios. La Biblia lo declara directamente. El Señor Jesús lo dijo: ninguno viene a mí a menos que el Padre lo traiga. Zaqueo estaba en aquel árbol, pero aún eso era parte del plan de Dios para salvarlo a él. Y lo lindo es que el Señor quiere hacer lo mismo con todos nosotros. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, de la misma manera que el Señor llamó a Zaqueo del árbol, nos llama el Señor a nosotros también. El Señor lo conoce a usted, a cada persona que está oyendo mi voz en esta noche, y lo llama a usted por nombre. El Señor tiene un deseo de entrar en una relación personal con usted, de entrar a donde usted mora, de estar con usted, de ser su Señor y sobre todo de ser su Salvador, porque necesitamos un Salvador. Ahora, algunos dicen, pero ¿y para qué necesito yo un Salvador? Yo no soy tan mala persona. Yo no soy uno de esos perdidos. La palabra perdido para nosotros pues tiene un doble significado, ¿verdad? Puede ser que estemos hablando de una persona que no sabe el camino, está perdido, decimos, pero también tiene el significado de una persona que ha vivido una vida mala y desordenada. Ese es un perdido, ha vivido perdidamente. Y entonces nosotros entendemos que ese significado de la palabra es fuerte y no queremos pensar que nosotros somos perdidos. Pero la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir que el Señor vino a salvarnos? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el Señor quiere rescatarnos del juicio eterno que espera al pecador que no se arrepiente. El Señor le dijo a Zaqueo, lo anunció públicamente: hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Señor tiene poder para salvar y está dispuesto a usar ese poder para salvar a Zaqueo y a todo pecador. Alguno dirá, bueno, volvemos al punto. Yo no creo que yo soy tan mala persona como para que usted me cuelgue el título de perdido y de pecador. La verdad es que a nosotros no nos gusta ese nombre. Ustedes saben que el nombre Zaqueo en hebreo quiere decir inocente. Qué interesante, ¿verdad? El peor pillo que vivía en Jericó se llamaba inocente, Zaqueo. Y así nos gusta pensar a nosotros. Yo soy una buena persona. Yo soy una persona que ayuda, que siempre está dispuesto a extender la mano. No me vaya a enganchar ese título de pecador y de perdido. Zaqueo quizás hasta se creía también ser una buena persona. Nosotros decimos: yo tendré mis faltas, pero no estoy perdido. Bueno, miren, dicen que una vez habían dos hermanos que eran bandidos. Eran hombres de negocio, pero famosos por chantajear a todo el mundo, por engañar, por robar. Se habían hecho muy muy ricos, tenían mucho poder y mucha influencia en su ciudad y en todos los contornos, en todo el municipio y en todo el condado donde ellos vivían, aquellos dos hermanos. Y llegó un día cuando murió el hermano mayor, y al hermano menor se le antojó el darle a su hermano, al difunto, un servicio fúnebre cristiano. Él quería que su hermano fuese enterrado como hombre cristiano, y fue a cada uno de los pastores de las iglesias del pueblo para pedirles que le diesen a su hermano un servicio fúnebre cristiano, pero ninguno quería hacerlo porque lo conocían bien. No estoy dispuesto a hacerlo, decía cada uno. Y aquel pensó y dijo, bueno, yo tengo que endulzar esto un poco. Y fue al último pastor que quedaba en el pueblo y le dijo, mire, yo sé que ustedes necesitan hacer algunas reparaciones aquí en su iglesia, y yo estoy dispuesto a hacerle una donación de $10,000 a la iglesia si usted le da un servicio cristiano fúnebre a mi hermano, y si usted dice que mi hermano era un santo cristiano. Y el pastor lo pensó y dijo, ¿cómo es posible que este hombre me pida esto? Todo el mundo conocía a este pillo, pero verdaderamente necesitamos hacer esos arreglos, y los $10,000 vendrían de lo más bien. Entonces le dijo a su hermano, voy a hacerlo, le vamos a dar un servicio fúnebre a su hermano aquí en la iglesia. Y se anunció y la iglesia se llenó de gente. Todo el mundo quería ver aquello para saber qué es lo que va a decir el pastor de este hombre. Allí lo pusieron en su ataúd, bien arregladito con su traje y su corbata, pero bien tieso también ahí, ¿verdad? Y entonces el pastor empezó a hablar y dijo, aquí no queremos engañar a nadie. Este hombre que está aquí siempre fue un bandido, un pillo, un descarado. Y allí sentado estaba el hermano pensando, oh, no, ese no fue el negocio. Él tiene que decir que mi hermano fue un santo cristiano. Pero el pastor seguía, este hombre fue capaz de engañar aún a su propia madre y de dejarla sin un kilo, ¡qué sinvergüenza! Y el otro decía, oh, no, entonces ya aquí no va a haber ningún negocio. Pero, dijo el pastor, comparado a su hermano que está sentado allí, este hombre es un santo cristiano. Y entonces pudo ganarse sus $10,000 el pastor. Y miren, nosotros somos así. A nosotros nos parece que si nos comparamos con las demás personas, entonces yo no soy tan malo comparado a aquel o aquel o aquel otro. Yo soy una buena persona, porque todo es relativo, ¿verdad? A nosotros nos parece que Dios va a mirar a la humanidad y va a escoger a los más buenecitos de entre nosotros. Y lo interesante es que todo el mundo se cree que está entre los más buenecitos, pero no es así. El Señor no nos va a medir, mejor dicho, no nos va a comparar con las demás personas. El Señor va a usar su medida de Él, y la medida del Señor es perfecta, porque Él es santo y Él es puro, y Él no puede admitir menos que eso. Y cuando uno lo entiende así, pues entonces todos decimos, pues si es así, nadie se salva. Precisamente, ninguno se puede salvar si está confiando en su propia justicia. Pero dice la Biblia que el amor de Dios se demuestra en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí está la gloria de lo que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros al enviar a Cristo Jesús al mundo. Cristo vino para salvarnos a nosotros de las consecuencias de nuestros pecados, y Él permitió que el castigo de nuestra rebeldía, de nuestro desafío, de nuestra iniquidad, cayese sobre sí mismo. Él tomó el precio, Él pagó por nuestros pecados, y por esa razón nosotros somos salvos. El que acepta lo que Cristo Jesús hizo en fe, creyendo que Dios lo aplica a su propia vida, será salvo. Por eso el Señor dice de Zaqueo, él también es hijo de Abraham. Ahora, Abraham, dice la Biblia, es el padre de la nación judía. Todos los descendientes de Abraham son del pueblo de Israel, el pueblo del Señor, en cuanto a la carne. Pero también la Biblia nos dice que toda persona que ha creído, toda persona de fe, también es hijo de Abraham, porque la gloria de Abraham fue que creyó a Dios, aun cuando él no podía entender plenamente cuál era el plan de Dios para su vida. Cuando Dios le dijo a Abraham, ven, Yo te voy a enseñar una tierra en la cual tú vas a morar sin preguntar, pero ¿dónde, Señor? Dame direcciones. Abraham dijo, yo iré, Señor. Abraham es el padre de todas las personas que están dispuestas a creer y a confiar en la palabra y en la promesa de nuestro Señor. Y por eso el Señor dijo de Zaqueo, Zaqueo es un hijo de Abraham, porque él ha creído en mí. Yo entré en su casa y yo le he hablado del amor de Dios para él. Y Zaqueo ha creído. Y por lo tanto, Zaqueo es hijo de Abraham, es un hombre de fe. Y ese es el deseo de Dios, que todos nosotros creamos en él. Que todos nosotros digamos, sí, Señor, es verdad, yo soy un pecador, yo estoy tan perdido como lo estaba Zaqueo, yo estoy tan perdido como lo estaba el apóstol Pablo. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que estábamos leyendo nosotros en el texto devocional? Ahí está Pablo dándonos una lista de pecados horribles y él dice, y yo soy el peor de los pecadores. Y sin embargo el Señor, para demostrar su compasión y su misericordia, me escogió a mí y me hizo ministro, me hizo su mensajero, para que nadie diga que no hay que hay un pecado que Dios no puede perdonar. El Señor me perdonó a mí, dice Pablo, y por lo tanto nos puede perdonar a todos. El Señor perdonó a Zaqueo y el Señor nos puede perdonar a cada uno de nosotros. Y si nosotros lo admitimos y decimos, sí, Señor, yo necesito ese perdón, entonces el Señor puede obrar en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Pues debemos de actuar como Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo descendió del árbol a prisa, se apuró, reconoció la oportunidad cuando se presentó. No dijo, bueno, hoy no, Jesús, la próxima vez que estés en Jericó yo voy a prepararme para recibirte, pero en este momento la casa está hecha un reguero y tengo que decirle primero a mi mujer, ella no le gusta que yo me aparezca por allá sin anunciar, ¿verdad?, que vengo con visita. No, Zaqueo no dijo eso. Dice la Biblia que se bajó a prisa y recibió al Señor como gozoso, lo dice así el versículo 6. Y entonces, después de que él hubo recibido al Señor Jesús, la gente empezó a murmurar. ¿Se acuerdan? Lo decíamos al principio. Empezaron a decir, este Zaqueo sigue haciendo de las suyas. Ahora ha engañado hasta al mismo Jesús de Nazaret. Le ha hecho creer que él se ha convertido, que él ha dejado su antigua manera de ser. Pero vamos a ver cuánto tiempo va a durar eso, ¿verdad? El enemigo siempre hace eso cuando cualquier persona quiere dar un paso de fe, cuando cualquier pecador se arrepiente y le dice, Señor, perdóname, creo que diste tu vida por mí y creo que si lo acepto así, que tú me perdonarás y que me darás la promesa de vida eterna. Viene enseguida el enemigo de nuestras almas para decirnos, ah, con que te has hecho seguidor de Jesús, ah, eso no va a durar ni dos semanas. Pronto tú vas a volver a tu antigua manera de vivir, porque tú sabes que al fin y al cabo todo esto es un cuento. Eso es lo que hace el enemigo. Él trata de engañarnos, de desanimarnos. Él no quiere que sigamos a Cristo. Ustedes saben que yo he conocido jóvenes en esta misma iglesia que al entregarse al Señor Jesús han oído de sus padres, no vas a durar en eso, pronto se te va a quitar. No te doy ni 6 meses, le dijo uno a un muchacho que se convirtió en esta iglesia. Pero saben, cuando el Señor salva, el Señor también protege. El Señor nos guarda con brazo fuerte y poderoso, y nos da la seguridad de que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. El apóstol Pablo lo dice en esa misma carta a los romanos. Dice él, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor nos ha salvado y el Señor intercede, y las oraciones del Señor serán oídas, y nosotros vamos a perseverar en nuestra fe y vamos a completar nuestra jornada, y veremos la gloria que Él ha prometido a todo aquel que cree y confíe en Él, como lo hizo Zaqueo, como lo hizo Pablo y como lo puede hacer usted también. ¿Qué hacer entonces? Responda a la invitación del Señor. El Señor lo llama en esta misma noche. Responda gozosamente, responda con fe. Diga: sí, Señor, tú me estás llamando una vez más, y esta vez no te voy a decir que no. Esta vez, Señor, me entrego. Esta vez reconozco mi necesidad, reconozco mi pecado y reconozco que tú estás dispuesto a perdonarme y a darme vida eterna. Sé, Señor, que tengo que hacerlo ahora. Date prisa. Así lo hizo Zaqueo. No voy a esperar más. La Biblia dice que este es el día de salvación, y que si oímos hoy su voz, no debemos endurecer nuestros corazones. Quizás usted no tendrá el día de mañana. Esta es la oportunidad, la mejor oportunidad, la que está presente. Responda con obediencia. Dígale al Señor: Señor, todo, me entrego completamente a ti. ¿Qué hizo Zaqueo cuando se entregó a Cristo Jesús? Él mismo lo declara. Se levanta y dice: Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Y luego él añade: y si en algo yo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo siempre he pensado en esto. Primeramente, Zaqueo regaló la mitad de lo que él tenía, y después dijo que él iba a devolver lo que él se había robado cuatro veces. Ahora, yo creo que siendo publicano, todo lo que Zaqueo tenía se lo había robado. ¿Que entonces qué quiere decir eso? Que lo más probable es que Zaqueo se quedó en bancarrota, se quedó sin nada, pero a él le parecía un buen negocio. La Biblia misma lo dice, el Señor Jesús lo dice: ¿de qué le vale a un hombre ganarse el mundo entero y al fin perder su alma? Mejor, Señor, lo entrego todo y me voy contigo, y no aferrarme a esto y perderme eternamente. Qué comparación tan grande, ¿verdad? Entre el joven rico y Zaqueo, el publicano. Hubo uno que no supo valorar la oferta que el Señor le presentó, pero hay otro que dijo: esto es lo que yo he buscado, y se entregó a Cristo y lo dio todo por seguir a Cristo. Y así debemos de responder nosotros. Vale la pena el dárselo todo al Señor, porque lo que Él nos ofrece es mucho más de lo que aún yo mismo pudiese describir en esta noche. Es que yo mismo no puedo decirles con toda seguridad lo maravilloso de lo que Dios ha preparado. No puedo decirlo porque la Biblia misma dice que ojo no ha visto, que oído no ha oído, de lo que el Señor ha preparado para los que creen y confían en Él. Entonces, estoy dispuesto a decir: Señor, sorpréndeme. Cuando yo llegue al cielo, Señor, sorpréndeme con la grandeza de tu salvación. Sorpréndeme, Señor, con la magnificencia de tu gloria. Me entrego a ti. Dejo el mundo, sigo a Cristo. Vamos a orar.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.